El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy, miércoles 25 de septiembre del año 2019. Estoy imparable, le he atinado a los días. Pero pues es que el lunes fue 23, entonces pues ya me voy así de corridito y ya. Sean bienvenidos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Estamos haciendo este programa como todos los días. La fantástica Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
El ministro del sonido, Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Y él es sexy y lo sabe, Fausto Ponce.
Ah, ese es viejo. Hola, ¿cómo están?
Muy viejo, sí, mi Faust. Sí.
Me recordó un viaje en el tiempo, mi Search.
Sí, pues era cuando empezábamos este programa.
Sí.
Este programa va a cumplir 10 años, su primera década. ¿En noviembre, Claudia?
Sí.
¿Sabes qué día exactamente?
El 4.
El 4 de noviembre.
¡Somos los más viejos de esta empresa!
Bueno, somos los del programa más longevo.
Bueno, eso
porque,
sí.
Perdóname. Mi Yagi y Jairo ya tienen su credencial del INAPAM.
Ya los dejan entrar gratis ahí al Metrobús.
Exacto.
Al metro, a museos, todo. No van a ninguno, pero...
No van.
Es que si salen a la calle se pueden perder.
Sí, entonces, claro, ya... no, sí. Sí, ya.
Los tenemos guardados ahí, ya los sacamos del Mundet, los tenemos hacer programa y los regresamos. Sí.
Pero ya les hacen descuento en varios lados.
Sí, ajá. La verdad que bueno.
Pero, ¿cómo estarán de seniles? Mi querido Miyagi, Jairo, ¿cómo estarán de seniles? Que dicen que su programa es el mejor programa de la radio. Porque a esta hora, pues probablemente están en el geriátrico y no han oído este. Pero en ambos, está Checo Sound.
Exacto. Él muy abusado, fíjate.
Así es.
Yo muy abusado.
No, ya hablando. Ya hablando en serio, un abrazo.
Los queremos.
Ah, sí, claro. A guarros contra hamsters. pueden oír a Checo Sound toda la semana en Dispara Margot Dispara, los viernes de música horrible en Charros contra Gangsters y los sábados en su propio programa 8-Track.
Así es, si los domingos vendo barbacoa.
No, deberías de hacer uno el domingo, brunch con Checo.
Exacto.
El broncheco.
Broncheco.
El broncheco, sí.
Ah, qué bonito.
Checo, Checo.
Con tus huevos poché ahí.
Guácala, ¿qué
con tus huevos?
No, no sé, gorditas de chicharrón.
Ok, bueno, está bien, yo pensaba en otro menú, pero está bien.
Sí, es que, perdón, el huevo no.
No le gusta el huevo, tiene razón.
Tus huevos poché. Nada más y caballeros.
Te poché.
Pocheco les dirá que se conmemora, celebra, recuerda, festeja el día de hoy.
Hoy es el Día Mundial del Farmacéutico.
¡Eso!
¡Ay, cómo lo amo al farmacéutico!
Saludos a mi farmacéutico, a Beto el Boticario, que era farmacéutico y mago. Era farmacéutico y prestidigitador. Beto Boticuacho.
Y un gasto importante que hace uno al mes, yo en mi caso es en medicinas.
Sí, señores. Un abrazo a todos.
Un presupuesto hay que tener.
Pero por supuesto, un saludo a todos los boticarios.
Es el día de escuchar puros One Hit Wonders. Hoy nada más escuches el puro One Hit Wonders.
Ah, qué
siempre
bueno.
Es bonito.
Okay.
Siempre es bonito. Y la Semana Internacional de la Felicidad en el Trabajo. Entonces, pues no sé, no se pelee, pásela bonito, échese su café, échele a su quitar para que le arregle el día. No sé.
Siento que ya hay varios días en que dices que hay que estar feliz en el trabajo. O sea,
es la semana internacional de estar bien en el trabajo.
Ok, y si tu trabajo es básicamente te secuestraron y te tienen como esclavo.
No creo que estén escuchando este programa, para empezar. Sería difícil que se los pusieran, a menos que sea Guantánamo y como, no sé, les pusieran a Whitney Houston y luego este programa para castigarlos.
Este programa para torturarlos.
¡Sufre! No, pero vaya. No,
¡sufre! Si Sergio Zurita va a hablar de Bob Dylan. ¡Ah!
Pero si
lo diré todo.
Pero si es otro tipo de trabajo que a lo mejor a usted no le guste, encuentre el helado, pues bueno, no sé, a lo mejor las... ponerle el tóner a la copiadora, pues
hay
está
oficios,
padre,
hay oficios porque, terribles. Tú, bueno,
ah, bueno.
Fister, tú lo sabes, Checo. Pero
¿por qué Checo lo sabes?
Porque tengo contó un amigo que, tengo un amigo que no voy a decir quién es, porque no, creo que también no escucha el programa. Y entonces mi amigo trabajó un tiempo para la policía, de pronto pone a los mismos policías a que hagan exámenes toxicológicos, ajá, y todo eso. Ajá. Para que no hagan como intercambio de pues, no sé, de sustancias.
Ajá.
Tienen que estarlos checando cuando hacen sus necesidades. Uh-huh. Y mi amigo tenía que andarles viendo ahí el aparato a todos los, ajá, policías.
Pues sí.
Y ese es un trabajo extraño. También hay unos buzos que están en las cañerías. O sea, todos esos trabajos. Sí.
Hay buzos, pues, no sé, que se meten a fosas sépticas también.
Por ejemplo, sí.
Y luego gente, oh, o sea, sí, a veces a la gente que se muere, que no tiene a nadie, los echan ahí en una fosa.
A la fosa común.
Ajá, y entonces luego hay buzos. O sea, oiga, pues yo estoy buscando a fulanito de tal, a lo mejor está ahí. El buzo tiene que entrar y...
O sea, ¿tiene agua la fosa?
No, pero se hace al parecer como una especie de fango horrible. Ay,
pues
no.
Sí, porque se van soltando. Sí. O sea, ay, se van... No.
Pero los buzos... de hecho, hay un buen cuento al respecto, que leí yo una vez. Muy buen cuento respecto a eso, de un buzo. De esos buzos. Ay, pobre buzo. Y bueno, como siempre, mis ídolos, los que veo limpiando ventanas en el piso número 13.
No. Eso sí son pantalones y no... Incluso,
este edificio, que ¿cuántos pisos tiene?
Como
¿tres?
Cuatro, ¿no? ¿Cinco?
Pero, por las escaleras, muchos.
¿Cuántos, Felipe?
Tres, ¿no?
Señor productor Felipe Rico me informa que tiene tres pisos este edificio, pero pues los pisos son, las ventanas del exterior, hay que lavarlas y a esa altura si te caes, sí, bye. No, entonces de repente los veo y me dan ganas de pedirles un autógrafo, pero voy a decir que, sí. ¿Qué pasó, güey? ¡Ah!
Los distraigas.
Así es.
Sí, bueno. No oyen el programa por eso, porque si no.
Bueno, también que ellos disfruten su semana de estar felices en el trabajo. Sí. Siéntanse como que les da la brisa ahí, sí, de la contaminación y todo, padre. Cuando tembló hace 2 años, enfrente de mi casa habían unos limpiando los vidrios.
A esa hora del temblor, ay, pobrecitos.
Bajó uno, pero así blanco. Yo no sé si y un imbécil de. Denle una Coca-Cola. Compra una Coca-Cola, ¿no? Ya le fuimos por un pan donde yo compro mi arroz.
¿Le puede dar diabetes?
Para mis moros con cristianos. Y nos regalaron, pues, que los moros con cristianos son los... Y entonces ya nos dieron un pan y se lo dimos al tipo, pero ya no lo volví yo a ver. O sea, ya no sé si acabaron la chamba o no. Pero te lo juro que estaba transparente.
Pobre.
O sea, sí, es una chamba.
Oigan, estaría bueno que nos dijeran oficios raros que conozca la gente. ¿Crees que pudiera ser?
Hashtag oficios raros.
No sé si hashtag así oficios raros, pero... Ah, no sé, pensémoslo y a ver.
Hashtag oficios peligrosos.
No, raros, está bien.
¿Raros?
Qué raro, okay. Porque hay muchos que no conocemos y vamos a conocer.
Sí. Y bueno, probablemente muchos de ustedes que nos escuchan, por cierto, gracias por escuchar este programa desde hace 10 años. Y yo alguien,
ya la vengo escuchando por primera vez porque aquí un tío.
Oye,
gente que, yo los escuchaba por no, pero ya no los escucho. ¿Y cómo te estás enterando de todo lo que hacemos?
Pero seguramente, exacto, pero oficios raros, de hecho hay gente que acaba de empezar a escuchar el programa el día de hoy y ya está harta de mí hablando de Bob Dylan, cosa muy extraña. pero sí los de Guantánamo, de por sí, estoy hablando yo. Segundo, estoy hablando de un judío. Entonces, no, ya lo diré todo. Está bien, Bin Laden está en Pakistán. Ya, ya. Seguramente así fue. Pero sí, oficios raros. Porque seguramente la gente. Yo tengo un tío que se dedica
no sé.
Sí, bien. Sí, hashtag oficios raros.
A quitarle a los libros los piojitos que se le salen.
Exacto.
¿No? Los animalitos que salen en los libros, ¿no?
Sí. Muy viejos. Hay unas cosas que ni te imaginas. Que son como tan elementales que ahí están y ni las tomas en cuenta, pues.
Quitarle el gorgojo al frijol, por ejemplo.
Eso es una super chamba.
Eso ya no existe, sí.
El frijol. De pronto.
¿Cómo?
El gorgojo en el frijol, de pronto sí puede pasar.
Claudia, Claudia,
es que yo me acuerdo que antes dejabas, por ejemplo, un cereal, así la bolsa, y se hacían animales si no lo comías luego.
Claro,
y ahora ya no pasa nada, entonces me imagino que en el frijol es igual.
Bueno, los cereales ya llevan conservadores y todo, el frijol de alguna forma es más.
Salían como unos
salneritos. O sea, el frijol como lo compras así en bolsita para... meterlo al AliExpress y entonces que se hagan frijoles. Ay,
yo te dije, hasta eso ya se acabó.
No, yo recuerdo.
La fauna que salía aquí, los hongos.
La fauna. Yo recuerdo perfectamente los gorgojos en el frijol. Estaba hablando de cuando vivía en Michoacán, es decir.
Yo también cuando era niña.
Pero tú eras niña de ciudad.
Sí.
El frijol ya venía en una bolsa.
Sí.
Y el frijol, pues digamos que estaba más fresco, o sea, y sí.
Ya venía
sí,
refrito.
De pronto se agorgojaba el frijol, pero este...
Todavía se compra a granel en muchos lugares.
Sí. No, pero incluso desde la hora, o sea, está, si no me equivoco, espero que la memoria no me esté traicionando, porque tengo 48 años, hace 40. voy a cumplir 48 ahora en diciembre, pero sí recuerdo que, o sea, vaya, germinaba y ya estaban ahí los gorgojos.
Qué maravilla, dando lata, ¿no? La vida.
Lo que es la vida. No, qué feos los gorgojos.
No. Bueno, a mí sí lo que me da mucho asco son los hongos. O sea, cuando se pasa un limón o un pepino. Ajá. Sí. O sea, lo veo y digo, ¡ay, quién lo va a agarrar!
A mí me dan miedo.
A mí también. ¿Los gorgojos? No, los hongos.
Ah, los porque hongos. Y sobre todo los que cuando es polvito, porque las esporas vuelan así como en Alien.
Ay, no, eso sí me da miedo.
¿Te acuerdas? Como en Alien, que es Covenant, creo. Uh-huh.
Sí. Ya nos mandaron un par. Uno es inseminador de vacas, nos dice Beto Flores.
Muy bueno.
Huijuchita, nos dice embalsamador, que también es un, trabajo nada fácil.
Sí, Juchita es egipcio, fíjate. Ah, el que nos lo mandó.
Juchita.
Por eso, Juchita es Es egipcio, entonces tiene un tío que embalsama en pera de faraones.
Exacto.
Y cree en Ra, dios de los radios.
Y en Cachón.
Y de las porras.
Y en Cachón también.
Ah, ¡qué mensos!
Ra. Oye, imagínate, una porra para nuestro dios Ra.
Ra, 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 Ra.
Cuando regresemos, historia egipcia con Sergio Zurita. Y los de Guantánamo. ¡No! Ahora sí lo diré todo. Damas y caballeros, esto no es un One Hit Wonder. Este es el hombre más trabajador del show business, el padrino del soul. Como ya murió, el hombre más trabajador del show business es Fernando Bonilla, el hijo de Héctor Bonilla. Pero antes era James Brown. Todos conocen la canción I Got You, I Feel Good.
I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice that I got it here. Wow, I feel good.
James Brown. Pero ya se cansaba, salía y le ponía su capita. El presentador, ¿te acuerdas?
James.
Y entonces ya se la ponía y se la quitaba y se regresaba a seguir.
¡Déjenme!
Sí. Todavía puedo, amigo, todavía puedo.
Señor, su capa.
Sí.
Todavía puedo.
James Brown. Es increíble. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, mejor dispara a través de MBS Radio. Qué Mozart y que la canción. James Brown. Ahí acaba. Y cuando acabe, vamos a corte.
Que pase el tren. No te cambies de estación.
Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Murió a los 54 años Michael Mendel, productor de Los Simpson y Rick and Morty. Los creativos de cada caricatura dicen que están muy tristes por esta partida.
Supongo.
Sí.
Grandes series. Rick and Morty,
Rick y Morty es una cosa rarísima, fumada. Es muy, muy ingeniosa.
Es de lo más ingenioso que he visto, fíjate.
Sí, está medio inspirada en la relación del doctor con Marty McFly en Volver al Futuro.
¡Claro!
Ajá, entonces, en la serie, Rick es el abuelo de Morty. Ajá. El abuelo es un genio, es el científico más genial y más inteligente de todos los universos. No se cuenta. Tal cual. Entonces a su nieto siempre, Morty, tenemos que ir al planeta tal. El otro pobre, ¿pero qué? Además el pobre Morty es un ñoñazo, es muy tonto con las mujeres. Es el peor, es el más nerd, el cero cool. Se lo lleva y ahí va el otro pobre, ¿pero qué? Sí, entonces ya se lo lleva a otra dimensión, ¿haz de cuenta? Y claro, Morty, ahora toma esta pistola y dispárale a ese bebé. ¿Qué? ¿Cómo? Es que ese bebé se va a transformar en un monstruo que nos va a devorar a todos y va a devorar 50 galaxias. ¡No, no puedo hacerlo! Entonces el otro siempre lo pone en unos predicamentos horribles.
Ajá.
No, es genial. Y hay un momento en el que ya todos los Ricks de todos los universos paralelos tienen su propia ciudad. Y todos tienen a su Morty como su asistente. Y luego, pero hay un momento en que hay unos Mortys que son rebeldes. Y es una cosa loquísima. Y además todo el tiempo se habla de ciencia.
Hay referencias de...
veladamente.
Como a la física cuántica o mecánica cuántica. O como gusten ustedes
de
llamarle.
De universos paralelos. Sí. Siempre hay una... Pero es una cosa muy bobas. O sea, ajá, hay un momento en el que dice él que las burbujitas, estos niveles que usan los albañiles, los arquitectos, los ingenieros
los
para
niveles.
Construir. Ajá, para
ajá.
Construir. Le dice, oye, pero es que estas burbujitas son buenísimas, ¿qué te pasa? Yo te voy a enseñar qué es el nivel perfecto. Entonces, tiene una máquina y hace el nivel perfecto, entonces hacen una situación alrededor de eso.
Ajá.
De algo que está a un nivel perfecto, pues es muy chistoso.
Pues o sea, qué buen nivel.
Como... No, pues y tienen una televisión que es una televisión de otros universos paralelos, son cosas rarísimas. O sea, siempre están viendo televisión de otros mundos.
O sea, Rick es un genio, Haldra.
Rick es un genio, es el peor, no tiene sentimientos. Sí, ese Rick, el que vemos, supuestamente es... El más Rick de todos. Ajá. Y tiene corazoncito de pronto.
O sea, el original.
Ajá. No el original, sino es así. Él dice que es el más Rick de todos. O sea, a él.
El más Rick.
Él está
como
vetado.
Como Felipe Rick.
Incluso él está vetado de la ciudad donde viven todos los Ricks de todos los otros universos.
Ajá. Porque tiene su corazoncito.
Porque es muy Rick.
Eres demasiado. You're too Rick. Así.
Casi, casi.
¿Sigue en Netflix?
Sí, y ya viene una nueva temporada, o ya está, les perdí un poco la pista.
Pero dijeron, vamos a hacer la próxima temporada, pero cuando quede.
Sí.
Eso también puede llegar a ser uno de los límites que necesitas. El famosísimo deadline. Uh-huh. ¿Dónde está Laura García para que nos diga cómo se dicen las cosas en castellano? Y para verla, porque es preciosa.
Límite de fecha tiempo, ¿no?
Fecha límite, exactamente. Gracias, Checo.
Gracias, Checo.
La fecha límite es importantísima. Yo por eso me hice de la disciplina para escribir, porque escribiendo teatro, digo, ya escribo otras cosas, pero escribiendo teatro es como me hice de la disciplina, porque tenía que entregar una obra tal día. Uh-huh. Y si no, iba pues a decepcionar a otras personas, o a quedar mal con otras personas, porque si se trata, o sea, era de, ay, si es conmigo mismo, y luego, es el límite, damas y caballeros, el ministro del sonido, Checo Sound. Por cierto, el hashtag, nuestro hashtag es oficios raros.
Si nos han llegado algunos.
Puedes leer un par.
El de las personas que tienen que oler las axilas para garantizar la calidad del desodorante, nos lo manda Roberto Gutz, que supongo que es Gutiérrez.
Está buenísimo.
Oficios raros. Mi oficio es ser ponchador y diseñador de bordados. No piense usted mal, es Daniel Lemus.
Ok.
Bibliotecarios, catalogadores, como monjes medievales, describiendo documentos todo el día.
Ajá.
Nos lo mandan también. Probador de toboganes, el Talachas nos manda también probador de toboganes. Afilador de lápices, tirador de dardos, paseador de patos, catador de golosinas, inspector de papas fritas, ondeador de banderas, ondeador de banderas.
¿Eso lo mandó Talachas?
Bueno, sí, ondeador de banderas está bien, porque acuérdate que en uno de los gritos se le cayó la bandera a uno del en un estado, ¿no? Entonces, si la ondeas bien y así duro, pues ya ves si no se cae.
Pero el mejor ondeador de banderas es Pedro Almodóvar. Le da unas tiradas de onda.
A banderas. Joven,
así de, conviértete, conviértete.
Oye, Atalanta nos dice, niños que cantan los números de la lotería.
Por supuesto, por supuesto. ¿No, viste cuando fueron, con el presidente?
No.
En la mañana era. ¡Buenos días, señor presidente! ¡Buenos días, señor presidente! Afortunadamente eran solo tres, ¿no? ¡Buenos días, señor presidente! Y pues López Obrador no lo pudo gritar y dijo: ¡Buenos días!
Lo dijo.
Mine bueno, dice. Perdón.
No, lo metieron niño, en su ritmo. Tony. Lo metieron en su ritmo.
Contagian el ritmo. Sí. Mine dice que personas que se encargan de la limpieza y mantenimiento de las cabinas de placer. Esa sí es una chamba rara.
¿Cómo mantenimiento de las cabinas de placer?
Así es.
Flores, hijo, esta
está fuerte. No sale ni con
cloro. Catador de comida para perros, dice Olga. Gracias, Olga.
Buenísimo, gracias, Olga.
Flores Padua dice diseñador de inodoros.
Ajá. Bueno, sí. Julie nos dice las personas que levantan los restos de los que se arrojan a las vías del metro y lavan los trenes. Sí, un saludo a ellos, la verdad, porque qué cosas se tienen.
Híjole,
que
sí.
Catador de olores, Daniel Hoffman nos dice.
Muy
oye,
bueno.
El pobre del desodorante.
No sé si sea, catador de olores. Sí.
Catador de juguetes sexuales, dice Miguel Ángel Castillo, supongo. Man, ese también es un.
Es bueno.
Pues sí, pues, es una de esas, a lo mejor. Ahí sí encuentras gozo de tu trabajo.
Alguien supongo. Lo tiene que hacer. Checo Sound.
Ayer en la tarde, esto no es una nota, más bien es como una recomendación, porque ahí estaba viendo Netflix y me ofrecieron una película que se llama Entre dos helechos, que es de Zach Galifianakis. Funny or Die es una página de internet en la cual ponen como contenidos muy graciosos y muy buenos, y entre ellos estaba Zach Galifianakis, en el cual tiene como segmentos de 3 minutos donde entrevista a famosos, pues como Barack Obama, Bradley Cooper, etcétera.
Ah, sí.
Son las preguntas más incómodas que te pueden hacer, y es donde te das cuenta que los famosos sí se pueden prestar a burlarse de sí mismos. La idea es que tuvieron mucho tiempo en Estados Unidos, así es. La idea de Funny or Die era como llevarlo a hacer una película, y la verdad lo logran estupendamente. A mí Zach Galifianakis de pronto no me cae bien. Hay momentos en que es como muy simpático y otros donde, o sea, como que a mí me puede un poco, como que me estresa un poco. Pero
también.
La verdad en esta película está bien medido. Uh-huh. Zach Galifianakis trabaja para un canal de televisión en esta película, un canal local, y se empieza a hacer famoso, y Will Ferrell empieza a agarrar todos los videos de entrevistas y los sube a internet y empieza a darle muchísimo dinero, y a cambio le lleva a los famosos, le lleva a Chance the Rapper, le lleva a Paul Rudd y todo eso. Lo mejor obviamente son las entrevistas, las situaciones alrededor de la película son buenas, pero las entrevistas son así, son estupendas, porque les hace unas preguntas, a Keanu Reeves lo hace pedazos, a Jon Hamm también lo hace pedazos, pero el chiste es que llega Matthew McConaughey a la entrevista con él, y tienen un altercado del cual se tiene que hacer 10 programas más, Galifianakis, porque toda la vida ha anhelado ser conductor de Late Show. Uh-huh. Y entonces, Late Show es como Letterman, es como Conan, aquí a lo mejor sería como René, o como, bueno, como René Franco, o como Adal Ramones, que es como una especie de formato de Late Show.
René sí tenía René, el sí formato.
Adal era a lo mejor por el escritorio, ¿no?
Adal era, no, porque el Late Show tiene que durar una hora, bueno. tiene que, o sea, Adal partió de eso y luego lo rompió. René Franco sí, digamos, formalmente sí, su show tenía la estructura del late show. Sí. Ajá.
Bueno, el chiste es de que el sueño dorado de él es que no se estén burlando de él, que se ría la gente con él, o sea, ajá, que no se rían de él, sino que se rían con él. Y bueno, pues va desarrollando todas las entrevistas. Entre los entrevistados, ya les dije, es Keanu Reeves, es Paul Rudd, es Chance the Rapper, es Benedict Cumberbatch, que, o sea, nunca dice los apellidos bien de nadie. Y entonces en este...
Vengándose de que seguramente... ¿Cómo se apellida? Galifianakis.
Entonces seguramente, ajá, se han de ver burlado, pero de, claro, con Benedict Cumberbatch es así de hilarante, en serio. Con Peter Dinklage, que también pues está también genial, van a casa de Peter Dinklage, y aparte es así un súper, así como, o sea, súper rockstar, que tiene unos huevos Faberger así en una maleta así gigante. Ajá. Jon Hamm, lo de Jon Hamm, o sea, si la ven y se hacen ese favor y se quieren pasar una tarde de verdad padre, por favor quédense a donde están los extras, donde están todos los créditos, porque las escenas detrás de la película están aún mejor que la misma película. Es, entre dos helechos con Zach Galifianakis.
Me parece genial el título porque esencialmente
ya me acordé.
El late show por antonomasia, el más representativo de todos y el más importante de todos, ha sido el de Johnny Carson. Y no sé si desde antes, pero en efecto, está el escritorio y hay un helecho de un lado y otro helecho del otro, o por lo menos unas plantas. Claro, eso ahorita ya no lo ves con Colbert o con Jimmy Kimmel o con el con Jimmy Fallon. Pero efectivamente, esa es la escenografía. Un helecho entre el sillón y el escritorio y otro helecho del otro lado. Entonces, es así como de qué genial manera de describirlo.
En los sketches de Funeral Die, de hecho, esa es la escenografía, pero es más apretado, sí. Porque parece que casi parece que están entre los helechos, que ellos son la escenografía de los helechos.
No, de hecho, aquí lo que está padrísimo es que los protagonistas prácticamente son los helechos. O sea, si los helechos, ese hombre no va a hacer el programa, está bien padre, de veras, háganse un favor, véanla y pásense una tarde bien.
El hecho es que es una recomendación de Checo Sound, Zach Galifianakis, entre dos helechos, sí, las plantas. No es el apodo de Javier Alatorre. ¡Helechos! ¡Ahí va el helecho! No. Zach Galifianakis, entre dos helechos, Netflix. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Nuestro hashtag de hoy es oficios raros. Checo, me acabas de decir uno buenísimo.
Mario Gasca nos dice fluffer. Okay. Bueno, nos dice que el oficio de fluffer no nos dijo a nosotros eso.
Un fluffer o una fluffer se encarga, digamos, de mantener en excitación a la estrella de una película 3X. Vamos a un corte, necesitamos
que esté fluffy.
Pues fluffy, no, al todo lo contrario, Claudia. Fluffy es como aguadito, ¿no?
Pero pues esponjadito, ¿no?
Pues sí, bueno, el asunto
es fluffy porque es como un perrito esponjadito, así, esponjadito.
Pero bueno, eso es un o una fluffy. Iba a decir una, pero no, pues en las películas 3X, gays. De hombres.
Un chavo, ¿no?
Pues, debe ser un chavo, pues. A esos chavos les gustan los chavos, pero la fluffer, tiene que mantener
O a menos que haya por ahí luego actores que son medio gays en el... Luego hay muchos actores gay que hacen porno heterosexual, ¿no?
No tengo... Ahí sí no sabría yo decir.
Sí, oye, ahí lo cubrando.
Porque qué actorazos, oye.
Pues sí, esos son actores.
Súper complejos.
Como me dijo el Murray un día, burlándose de esto de que debes sentir lo que estás actuando. Y dice, no, y eso sí sientan, ¿eh? Y un chorro. Sí. Damas y caballeros, ¿qué otro oficio raro? Hashtag oficios raros.
Mamporreo. El mamporreo es la persona que guía el miembro del caballo en el acto de... En el acto de cubrir a la yegua. Nos la manda el Talachas también. Ese Talachas anda muy creativo. Bien. Maestro. Guillermo Solís nos da un oficio que es solamente de héroes nacionales, que es descabezador de maíz pozolero. Gracias a todos los que hacen eso. Se les quiere recoger aves muertas que se han impactado en edificios. Fotógrafo de insectos para colección de museos. Niños canta números de lotería, nos dice Atlanta.
Muchas gracias.
Poligrafista, también nos dice Jesús Benítez.
Claro, el polígrafo es el detector de mentiras. Sí. Muy bien. Claudia Silva.
Oigan, pues va a haber, ahorita Laura Dern está muy contenta porque le está yendo muy bien. Y es un regreso que se marcó desde que Reese Witherspoon la incluyó en la película The Wild. Como que ya había permanecido un poco de bajo perfil Laura Dern.
En la película Wild, en la que Reese Witherspoon cruza todos los Estados Unidos caminando, es su mamá.
Exactamente.
Y es una super actuación de Milagro Dern.
Y la nominaron, ¿no? Estuvo nominada
al Oscar. Sí.
Y bueno, como que ya regresó a esta vida laboral y luego estuvo en Big Little Lies, pues ahora va a estar en Jurassic Park 3.
Sí.
Estuvo en las otras, ¿no?
Sí, estuvo sí. En las dos primeras. Es que llevan como 5 películas, pero las sí. Dos primeras participaron los originales, que eran Sam Neill, Laura Goldblum. Dern y Jack Goldblum.
El señor Attenborough, Jeff Goldblum.
Ajá. Van a regresar los tres a esta nueva a esta Ay, nueva Dios entrega Dios. De Jurassic Park, que ya todos los dinosaurios están fuera en la tierra corriendo, y pues ¿qué necesitan? Pues mira, necesitan un paleontólogo, una paleobotánica y a un matemático excéntrico. Y van a regresar estos tres personajes y sigue produciendo Steven Spielberg.
Y también sale Chris Pratt, ¿no?
Ajá, van a seguir Chris Pratt y va
esta mujer se me olvidó ahorita
Dallas,
el nombre.
Bryce Dallas Howard. Ajá. Ellos también van a continuar, porque ellos son los que estaban como llevando las otras dos películas, pero ahora van a estar conviviendo porque tienen que regresar a los animales a su corral.
Voy a hacer un chiste nada original. ¿No está Manuel Bartlett?
No, él está con sus propiedades.
Está pero en su casa, de sus 24 casas.
Pero es de dinosaurios, entonces no está Manuel
Bartlett. Sí, pero esos son dinosaurios bonitos.
Tienes mucha razón. Sí. Tienes mucha razón. Va a haber una serie de un show de Jeff Goldblum.
¿Ah, sí?
Lo cual es una muy buena idea, porque Jeff Goldblum piensa diferente que el resto de la gente. No sé si alguna vez lo han visto ser entrevistado, por ejemplo. Es muy loco. Hace unas pausas. La única persona que hace pausas más raras, pero a veces le ves lo loco a 200 metros, es Christopher Walken. Por eso todos los actores lo imitan, o sea, todos los que han trabajado con él tienen su imitación de Christopher Walken. This is weird, I don't know how. Digo, obviamente a mí no me sale, pero obviamente a Kevin Spacey, pero las imitaciones de Christopher Walken, todo mundo tiene su imitación de Christopher Walken. Pero Jeff Goldblum habla rarísimo, le haces una pregunta así, oye, ¿cuánto tiempo llevas casado con tu nueva esposa? Mira, la geología.
Y es toca jazz él.
Sí, es músico, es músico. Hay una obra maestra de Robert Altman, uno de los grandes cineastas de todos los tiempos, que se llama Nashville. Y ahí Jeff Goldblum saltó a la fama. Mide además como 2 metros.
Es atractivo. Bueno, ahora que ya está más viejo, se puso como mejor. Es que los hombres se ven mejor viejos, o sea, no sé. Bueno,
no,
como que agarran.
Son tus gustos eso, Callis.
Sí, sí, pero eso. Él se ve, a mí de la mosca no me gustaba y ahora ¿no? Se me hace un señor atractivo. Ay, no, parecía la mosca.
No, ahí, bueno, a mí me parecía un tipo guapo. Y
por eso lo escogieron, porque parecía mosca.
Y se ligó a Gina Davis, mi reina.
Gina Davis.
Mamacita de la vida.
Sale en la serie Glow.
Ajá. Ah, ¿sí sale?
Sí, la cara se la tocó ahí un poquito mal hecho, pero está muy guapa. Y tiene una escena en donde evoca, su personaje era una desnudista de Las Vegas en su época, entonces ahí aparece ahí vestida de showgirl, se ve muy guapa.
Sí.
Gina Davis, muy
guapa. La última vez que vi a Jeff Goldblum.
Goldblum.
¿Será usted judío joven?
No, Goldblum.
Pero por supuesto que
Goldblum. Jeff Goldblum.
Jeff Goldblum. A ver, Jeff Goldblum Show voy a poner. A ver, Jeff Goldblum IMDb. Jeff Goldblum. Pero bueno, sí. A ver, actor, writer, okay, Chaz. Pero ¿quién se va a aventar? Va a haber tantas plataformas. Sí. Les estoy hablando de un artículo que leí en Entertainment Weekly de ¿cuántos shows vienen para el próximo año? Y es decir, agárrense, nadie los puede ver todos.
No.
Necesitas
no.
ser como Rick y Morty. Sí. Y en un universo ves Mad Men y en el otro ves Los Sopranos y en el otro ves The Wire y no le entiendes.
Lost.
Y luego Lost Acapulco, la versión...
Surf.
La versión Surf. El show de Jeff Goldblum. Bueno, ahorita lo averiguo y les digo bien, pero me parece una gran idea. O sea, si lo saben hacer bien, o sea, si logran que el tipo fluya con su excentricidad, muy bien. La última vez que lo vi estaba con David Letterman y se acababa de casar con una bailarina de ballet, me parece. Y entonces Letterman de repente dice, ¿y está aquí contigo? Sí. Entonces toman el green room, que es, digamos, el camerino de un programa de televisión. Se le conoce como el green room. Está ahí el invitado. Le ponen sus botanitas, un monitor para que vaya viendo, para que sepa cuándo le toca, para que se cambie, uh-huh, etcétera. Y de repente dice, sí, está aquí. Y toma del green room. Una mujer preciosa. Bailarina, evidentemente, porque ya sabes, toda ella larga, uh-huh, con un cuello como de un metro y todo, o sea, uh-huh, el típico cuerpo de bailarina, sí, de ballet. Y con cara de un poquito loca, y Letterman, nada tonto, dices, ¿no quieres que venga? Sí, claro. Dice, no, mira, tiene una elasticidad increíble. Le dice, mi amor, haz esa cosa con la que me apantallaste desde la primera vez. Y la mujer agarra su pierna. Y totalmente estirada, la levanta así de lado y pega la rodilla con la oreja. Y David Letterman así, pues, sin decir nada, así, no, pues con razón te fascinó, o sea. ¿Me entiendes? O sea, ahora me entiendo. Sí, pues sí, sí describí bien lo que hizo, o sea, básicamente. ¿Sí? Así, la pierna así de ladito, derechita, echas así, la rodilla con la oreja. Y lo volvió a hacer y Letterman así,
se explicaba solo el chiste.
Pero este loco no se está dando cuenta de que nos está diciendo que tiene sexo espectacular con esta loquita. Y dice, no, estoy muy feliz, estoy más feliz que nunca. Y yo sí, estoy seguro, Jeff, estoy seguro. Por cierto, se hizo novio de Gina Davis después. Después de filmar La Mosca. La Mosca. Terminamos, que era una película acerca de Susana Moscatel.
No.
Vamos, Felipe. ¿Aún no reconocen el tono de la suerte?
No, ¿de qué es ese tono?
Es de tulotero.mx, la app de loterías que ha venido a revolucionar la forma de jugar Melate, Progol, Cachitos y mucho más, desde la comodidad de tu celular.
¿Pero dónde la descargo?
Muy fácil. Si no te has registrado, entra a tulotero.mx, descarga ahora la app y durante tu registro ingresa el código exitoso con el código exitoso. El código es exitoso, en mayúsculas. Con el código éxitos recibirás 15 pesos de saldo para jugar gratis.
¿Y cuánto cuesta descargarla?
Es gratis, mi vida.
Ay, no había entendido.
Es gratis. Yo ya lo estoy bajando en este momento. ¿Qué les parece si jugamos por la bolsa de Melate? Se puede jugar Melate desde ahí. La bolsa de Melate son 297 millones de pesos. 297 millones de pesos. ¿Saben qué haría yo con 297 millones de pesos? No les quiero decir. Sí. Está medio. Hay un par de cosas y están medias horribles. ¿Qué tenemos que hacer? Uh-huh. Díganme, 6 números del 1 al 56. Listo. Suena. Listo. Seleccionen 6 números del 1 al 56. Ok, ¿ya jugaron? Uh-huh. Ya estamos jugando por la bolsa millonaria. ¿Qué harían con estos 297 millones de pesos? Claudia, ¿qué harías?
Uy, me iría de viaje todo el tiempo. Iría de viaje, me compraría un crucero. Y me iría en un crucero por todo el mundo.
Y luego descubrirías, no tengo límites. Pero les deseo que ese sea su problema. Tengo 297 millones de pesos y no sé qué hacer con ellos. Les deseo, en serio, de todo corazón, que ese sea su problema. Recuerden, descarguen la app ahora en tulotero.mx. Regístrense con el código exitoso y prueben gratis su suerte. Tulotero.mx. Tu app de loterías. Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara. Comenzamos la segunda después de un corte comercial. No le cambien. Dispara Margot Dispara dura una hora más a través de MBS Radio. Y en respeto a los calvos, no diré volverán greñudos, volverán, porque estoy instalado en la corrección política. Es más, ahora ya hasta me gusta. Regresa. No es cierto. Regresamos. Everybody plays a fool.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Bob Iger, presidente de Disney, reconoció en su autobiografía que George Lucas se sintió traicionado por las decisiones que se tomaron cuando le compraron Star Wars. Pues si le quedaron bien feas.
Ah, Bob Iger. ¿Y quién es Bob Iger?
Presidente de Disney.
Ah, el mero mero.
Ah, una autobiografía en la cual comenta que cuando le compraron a George Lucas la saga, bueno, como el nombre, todos los derechos, él no tenía como idea de qué era todo lo que iba a pasar. Es que normalmente es cuando tú lo hablas, pa. Pero cuando es yo, pues no hay como este detector de canción. Y entonces, ajá, resulta de tal suerte que este hombre saca su autobiografía y dice que George Lucas sí se sintió muy decepcionado con todas las cosas y decisiones que han tomado en Disney acerca de las películas que él creó. Pero de todos modos, George Lucas tampoco, las últimas que estuvo retocando ahí, la escena del bar, todo eso... De por sí yo casi no le entro, pero a mí no me lo parece, pero el Faust, por favor.
No, bueno, pues George Lucas, o sea, ya las primeras tres le quedaron bien. Y le quedaron bien, según estaba leyendo en un artículo de The Guardian, que pues le quedaron bien porque no tenía, paradójicamente no tenía él el control absoluto. O sea, dependía de muchas personas. Sí. O sea, a pesar de que él supuestamente tenía el control porque los ejecutivos de los estudios no se metían con su trabajo, la realidad es que él tenía que trabajar con un editor, tenía que, o sea, su mujer estuvo ahí y había muchas más personas involucradas con las que tenía que lidiar y tener que negociar, ¿no? No era como de, se hace lo que yo digo y no.
Sí.
Entonces dicen que por eso funcionó y cuando él ya está empoderadísimo y hace la segunda trilogía, pues ahí sí él, todo el mundo, ah, don George Lucas, claro, lo que usted diga, y por eso le quedaron tan mal. Eso decían que era el problema con George Lucas.
Ayer estaba yo hablando con un gran escritor de comedia, no puedo decirles quién, porque estoy cocinando un programa de televisión. La televisión es, hasta que no lo vean ustedes al aire, la televisión es así, ¿no? Estoy cocinando un programa de televisión. Me cité con un gran escritor de televisión que tiene toda la experiencia del mundo y no tantos años, pero me hablaba de que tomó un seminario con el gran maestro de guionismo Robert McGee, que Fausto también admira, y me decía que Robert McGee hablaba de la importancia de tener límites. Límites en lo económico y en lo creativo también. Es decir, este escritor ayer me decía... No, pues haz de cuenta que yo no tengo límites y de repente digo, no, pues y atrás, mientras están platicando los personajes, pasa el DeLorean de Back to the Future 2 minutos. ¿Por qué? Porque me alcanza. Los límites creativos, vaya, están ahí, como dice Horacio Villalobos, que ya se estrenan los chicos de la banda próximamente, ¿el arte tiene reglas? Sí, básicamente Aristóteles dice, las cosas se hacen así... Y así se hacen, no hay tu tía. Si lo tratas de cambiar es como decir, el volante va en el escape, trata de manejar ese carro, no va a funcionar. Pero también, que nadie te diga que no, ocasiona precisamente fiascos espantosos como la segunda trilogía de Star Wars. Nadie te dice que no a nada. Así de, señor, ese mundo acuático lo gobierna Patas Verdes, croac, croac, lo va usted a demandar Silvia Roche.
me vale.
Nadie, es eso. Nadie te dice que no, puedes hacer lo que quieras. Tienes el presupuesto ilimitado. Y es una de las peores cosas que te pueden pasar. Uh-huh.
Porque muchas veces los frenos le despiertan tu creatividad.
Sí.
¿No?
Ahora hay quien se va al extremo. Hay gente que no deja trabajar al creativo. Así de. No, ay, pero ¿cómo? Ay, no, eso está muy fuerte. Ay. Kevin Spacey, cuando la gente todavía creía en él, decía que en cualquier otra televisora que no fuera Netflix, House of Cards comienza con él, hay un perrito recién atropellado y él lo mata, le rompe el cuello para que no sufra. Y, ¡ay, ya primado en un perrito! Y la primera dice, ¡ay! Y, sí, bueno, tiene que haber un justo medio. Claro. Obviamente, pero sí el exceso de, o sea, decir, no tengo límites, puedo hacer lo que quiera y decir lo que quiera, digamos que pierdes cierto filo y pierdes cierto ingenio, y lo otro, pues, es castrante, pero en fin, castrante en el sentido estricto de la palabra.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, no tan estricto, sino en el sentido freudiano de, es que mi madre es castrante, pero en fin. Así es la vida. Y el, perdón, nada más, el dueño de Disney, otra vez su nombre. Bueno, Bob Iger. ¿Y cómo se llama la autobiografía? ¿A nadie le importa?
Pues yo creo, en Estados Unidos.
¿O quién va a leer
acuérdate,
esto?
No, acuérdate que en Estados Unidos sí, también hay una cultura de los empresarios. Entonces, grandes empresarios o directores famosos tienen sus libros y entre ellos, Jack Welch, por ejemplo.
Sí, Mike Lovitz.
Y Aya Coca, por ejemplo, también.
Entonces, bueno, pero Aya Coca precisamente... escribía libros para Triunfa en la Vida y Gana Dinero, el famoso Lía Iacocca. Pero si usted sabe quién es Lía Iacocca, ya no sé qué es usted al primer hervor, o es usted Fausto, porque una de dos, antes de mandar a corte, señor productor. Cuando Fausto y yo nos conocimos, él tenía 15, 14 años y yo tenía
22.
Sí, entonces... Y estábamos hablando y hablaba el mismo lenguaje y tenía las mismas referencias y era así de... Todo eso a ti no te tocó, muchacho. O deja tú. Y sabía todo. Entonces, una de dos. O Fausto es un genio o yo soy un estúpido.
Ay, sí,
pero justo como hablábamos, el justo medio es el chiste.
Highlander.
Fausto es bastante inteligente y y yo no soy tan estúpido. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio después de este corte. Gracias. Ah, no, pero perdónenme antes. Discúlpenme. No saben a dónde ir. Les tengo una sugerencia que les va a encantar. La obra de teatro La Fundamentalista de Juha Jokela. Así, Juha Jokela. Se está presentando en el Teatro Salvador Novo. No se la pueden perder. Como siempre, agradecemos a nuestros amigos de Plaza Universidad por estas recomendaciones. En el Teatro Salvador Novo, a ver si podemos averiguar la dirección del Teatro Salvador Novo. Vamos a seguir hablando de La Fundamentalista en la siguiente hora, brevemente, pero no, ya desde el título es enorme. Cualquier persona que es fundamentalista, de entrada es peligrosa. Los fundamentalistas islámicos, por ejemplo, ¿no? Los fundamentalistas de lo que sea, son peligrosos. Están dispuestos a morir o a matar por una convicción, y eso da miedo. La fundamentalista de Juha Jokela, Teatro Salvador Novo, gracias a nuestros amigos de Plaza Universidad por estas recomendaciones. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Ellos son The Blind Boys of Alabama. Oremos al Señor.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones de hoy, miércoles 25 de septiembre del año 2019. Claudia y Fausto tienen una relación particular. Como que se ríen. Cuando fuimos a ver la película con música de Bruce Springsteen, estaban como risa y risa, y era así como de...
Nos volteaste a ver bien feo.
De repente dije, eso no está tan chistoso. ¿Sí los volteé a ver feo?
Sí, pues yo dije, oye.
Los volteé a ver, pero no los volteé a ver feo, ¿sí?
Bueno, no sé.
¿Feo? No. No, pero sí, así como ¿de qué sería eso? O sea, como que la escena no estaba chistosa. Yo tampoco era una escena de alguien muriéndose, porque entonces sí los volteé a ver feo. Pero era así como de, ¿y estos de qué sería? Y ahorita... ¿le pueden decir a la gente o no pueden?
¿De qué estamos riendo?
De la entrada.
Ah, una sí, tontería, de lo que se va regresa y lo que
ya.
Lo que es tuyo, si se va, pues regresa, porque es tuyo.
Claro, y si no, nunca lo fue.
Ajá, exacto.
Damas y caballeros, ya los presenté. Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Y un servidor, Sergio Zurita. Tendremos a Andrés Palacios como invitado el día de hoy.
El señor presidente
de un México ficticio muy fantástico. Un México en el que todo mundo viste bien.
Ya se murió la mamá, ¿no? Bueno, ayer yo vi una escena en que estaba ahí la usurpadora.
¿Sabes qué? Ayer, mi más viejo... No, no te preocupes, no. Mi más viejo amigo y de toda la vida, uno de mis mejores amigos, una de las personas más importantes de mi vida, mi amigo Roberto, vino de Nueva York, entonces lo vi en la noche y no pude ver la usur, y luego dije, me la echo en el... portal de las estrellas, y dije, no, si me la echo en el portal de las estrellas no voy a dormir, no le hagamos al cuento. Entonces, pero es el primer capítulo que me he perdido.
Bueno, ahorita que nos los cuente, Andrés
Palacios. Exactamente.
Y el pobre, ya hace tiempo que lo grabó.
Ni se acuerda.
Grabó unas escenas en desorden, ¿no?
Tenemos un hashtag que es oficios raros. ¿Tenemos algunos oficios raros interesantes, Checo?
Por supuesto que sí, las personas que incineran a las personas, ¿ok? Uh-huh. Cristian nos manda ese, soy antropóloga y nadie sabe a qué me dedico. Siempre me dicen que si soy arqueóloga o paleontóloga.
Uh-huh, claro.
Mujer. Yo creo que uno de los oficios raros es ser probador de alimentos. Yo soy uno de ellos, por más hambriento que me sienta.
Órale.
Piloto de pruebas en una fábrica de supositorios, nos dice Abe Mancilla. Sí debe ser un... Es un trabajo... Pues a lo mejor no tan grato, pero pues le agarran gusto, supongo.
¿Qué tan rápido viaja el supositorio? Porque exacto. Es que
pero ¿está muy grande? Piloto. Exacto.
Está muy grande.
Ok.
Tamaño cohete.
¿Qué tal llorabas cuando tu mamá te decía que te iba a poner el supositorio?
¡Hijo!
¡No!
¡Horrible!
¡No! 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 Supositorio, ¿no? En el nombre de la humanidad.
Sí.
Ya,
sí.
Pon el supositorio, porque ya.
Híjole,
en España hay una agencia.
No, si se me baja la fiebre, te lo juro.
A ver, otro oficio raro.
Jonathan nos dice, en España hay una agencia de cuidador de caracoles. 5 euros la hora. Oye, es que luego está los buenísimo. Pisan, y pobrecitos caracoles.
Pero ¿qué vas con ellos en la calle?
Ahí los
vas
cuidando para que no los pisen.
Ay, claro, los vas siguiendo.
Debe haber matado también sin querer.
Pero sin querer, y sientes feo. Y porque dices, ya le troné su casita.
Sí. Caracol, caracolito.
Qué raro.
Saca tus cuernos al sol. Qué animales más particulares.
Y que hay en el mar también, ¿no?
Son la onda.
Sí, bueno.
Porque en el mar nada más son como caracoles, pero sacan nada más las patas.
Sí.
Que mi abuelita, mi bisabuela tenía como, no hobby, pero cuidaba sus plantitas. Entonces me llevaba y vente, vamos a cuidar el jardín. Ajá. Y agarraba y traía su frasco con sal.
Ajá.
Ay, para matar a los caracoles.
Ajá,
porque
los
se deshacen.
Los flaconetes, exacto.
Qué bonito.
Y yo, claro, abuela, vamos a matar caracoles. Yo de chiquito.
Mi querido Fausto Ponce, dame una nota.
Fíjate que se estrenó ayer la serie de Bronco por TNT.
Ay, te la echaste.
Me eché el primer capítulo.
¿Quién sale de Choche?
De hecho, ya tengo el nombre del actor.
De hecho,
no lo conozco.
De hecho, no es un ser humano, entrenaron no.
Ahorita te digo el nombre del actor. Pero tuvo que subir varios kilos para el papel.
Pero varios.
Pero adorado. Mira, el casting está bien. Creo que estos son buenos actores.
Lupe está guapo.
Sí, el señor Alberti es un muchacho que está guapo.
No salía en Rosario Tijeras, ¿sí, no?
Sí, sí, sí. Y él es el protagonista. Y obviamente José Guadalupe es el protagonista porque está basado todo en las entrevistas con Lupe y en su libro de biográfico, ¿no?
Ajá.
Ok. ¿De qué va? Pues nos va a contar la historia de Bronco, la serie. Ajá. ¿Qué tal está? Este primer capítulo me parece desabridón. Yo ya te voy a explicar por qué.
Híjole, tienes que empezar muy fuerte.
Sí, está desabridón.
Aunque todo lo demás esté horrible, tienes que empezar fuertísimo.
Mira, la primera
mala
escena.
Mala idea.
La primera escena a pantalla, porque es el concierto de despedida de Bronco en el Estadio Azteca. Es un mega concierto.
Claro.
Y sí se ve impresionante. Y dices, wow, claro, ese es el grupo del que todo se acuerda. Porque la importancia del grupo, la verdad es que es muy importante. Es uno de los supergrupos del país.
Yo recuerdo el evento y a un señor iban entrando a las. Y algún mensaje que les quieras dejar y se les salía en la guerra, ¡Bronco! ¡Que les vaya bien, canijos!
Es una banda.
Y además es un bandón eso. Sí. O sea, eso no lo hace cualquiera.
No.
Adelante.
Valía la pena hacer una serie de esto. Ahora, empieza así, empiezan en el camerino y entonces Lupe Esparza se para, están a 5 minutos de entrar. Así, 5 minutos, muchachos, ¿no?
Uh-huh.
Y Guadalupe Esparza reúne a su banda, a mi Choche, a tu Ramiro, a todos, y les dice, oigan, quiero, Choche, te agradezco por todos estos años y por todo. O sea, es decir, lo que estás viendo ahí es un personaje agradecido, humilde, que no se le olvida que el éxito del grupo no solo es él, sino es todos, y es un grupo. Entonces, qué bonito, ese es el líder del personaje, exacto. Sale y se encuentra su representante, Fermín, que es Hernán Mendoza.
Uh-huh.
Y entonces le dicen, ¿qué te pasa, ¿Tú qué te crees sin Bronco y sin mí? No eres nadie. Ajá. ¿Cómo vas a matar a la gallina de los huevos de oro? En tu vida vas a volver a tocar, así que espero que estés feliz. Ajá. Y se va.
Okay.
Y entonces entran al escenario y empieza que no quede, los primeros acordes de que no quede huella. Uh-huh. Y es emocionante, dices, oye, qué buen riff, qué buena frase de guitarra, ese empiezo de que no quede huella.
¿Y en dónde está lo flojo de lo que me estás contando?
Ahí te va, esta es la primera escena.
Ah,
y de
okay.
pronto se van hacia Apodaca, hacia los inicios de la banda.
Apodaca, Sinaloa, joto.
Y entonces, ahí en Apodaca, pues ves a un grupo de muchachos que siempre lo están rechazando a los pobres.
Ajá.
José Guadalupe Esparza es una persona muy humilde que tiene que mantener a su familia porque su papá no puede caminar bien. Ajá. Entonces él tiene que chambear en trabajos horribles, está con oficios no solo raros, horribles, el pobre, ahí en un taller. Lo tratan mal, todo el tiempo lo tratan mal. Y el poco dinero que tiene, pues se lo da a la familia. Y al mismo tiempo quiere levantar el grupo, pero tal cual, así de, ¿tú cantas? ¿Qué cantas? Cantas horrible todo el tiempo. Y sin embargo, el grupo se mantiene de algunos toquines. Por ahí.
¿El representante o la gente? La gente.
Y cuando van a buscar ahí un contrato.
Sí, porque es cuando está empezando. Claro. El representante todavía
llevan
no.
su material con a unas personas que se puede ser una disquera o algún representante, con alguien que quieren que los meta al negocio de la música, de no solo que graben un disco, sino que los proyecte, pues los, puros rechazos. Graban un disquito y los pobres lo graban, o sea, se les cobran una la nota, porque además tienen un fajo de billetes que le entregan a las personas del estudio para que ellos mismos se graben, y el ingeniero les hace mal el disco, total, un desastre. ¿Qué es lo que está ahí flojo de este inicio? Que nunca ves los atributos del grupo, de este supergrupo en el que se van a convertir. O sea, siempre ves a un grupo de muchachos rechazados, buena onda. José Guadalupe Esparza, pues sí, muy humilde. Y todo el tiempo, nada más falta que salga un perro y lo orine.
Okay.
O sea, todo el tiempo lo están rechazando. Uh-huh. Entonces no se vuelve interesante. Es bueno, sí, es buena persona, pero ¿dónde está esa genialidad? ¿Dónde está eso que me están diciendo que va a ocurrir?
¿En qué momento se vuelve el guasón?
Todavía no. Lo curioso es que no se vuelve el guasón.
Ok. Ya veremos cómo va. Entonces, eso.
Desabrido en este primer capítulo, pero es una serie que se tiene que hacer por la importancia del grupo.
Claro. ¿No? Lo dices que ahora estén peleados.
Sí, ya veremos. No, pero Choche no, Choche los perdonó a todos.
Choche.
Checo Sound, ¿qué dice el gran guitarrista Jimmy Page? El gran guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page.
Hay un portal que se llama Consequence of Sound. Y entonces dice que Jimmy Page dice que Led Zeppelin es la mejor banda de todos los tiempos. Pues ya sabemos, Jaime, sí, pues páginas.
Es la tuya. Hay una región en la India y en Pakistán que se están disputando una bronca. Hay un tipo de tela que se llama igual. Las dos son cachemira. O sea, que Casimir. Y esta canción se llama Kashmir. Led Zeppelin. Está bien heavy. Si son fresas, bájenle tantito. Les recuerdo que Andrés Palacios viene en un par de minutos. ¡Led Zeppelin! ¡Kashmir! De la película Casi Famosos, hay un loquito que habla con nuestro héroe, que es el periodista jovencito, y le dice: están aquí, Mr. Jimmy Page, Mr. Robert Plant, Mr. Jimmy Page, tocó esta pluma. Esa clase de fanatismo generaba Led Zeppelin y Jimmy Page. De Led Zeppelin dice que Led Zeppelin es el mejor grupo de todos los tiempos. Probablemente. No sabes a dónde ir. Les tengo una sugerencia que les va a encantar. La obra de teatro La Fundamentalista, de Hua Hokela, se las recomiendo ampliamente. Se está presentando en el Teatro Salvador Novo, que está en el Centro Nacional de las Artes, Tlalpan y
Río Churubusco.
Exactamente, Tlalpan y Río Churubusco. Está dentro del Centro Nacional de las Artes. no se la pueden perder. Como siempre, agradecemos a nuestros amigos de Plaza Universidad por estas recomendaciones. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara con Andrés Palacios. Ellos son Led Zeppelin y la canción se llama Kashmir.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Alejandro González Iñárritu dará una clase magistral en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM este 25 de septiembre. El conocimiento se comparte, qué bonito.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Damas y caballeros, por fin. Por fin. El presidente de México, y ahorita que me digan, no. El país se llama Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si digo el presidente de México, no estoy usurpando nada de nada. La que usurpa es otra. ¿Sí? Damas y caballeros, el presidente de México, Andrés Palacios. ¡Ea! En su Gracias. Ciudad, la ciudad de los palacios.
Gracias.
Por fin, maestro, por fin.
Por fin, muchas gracias. Oye, qué bonito se siente, muchas gracias.
Oye, no, mira, yo empecé a ver La Usurpadora irónicamente. Así de, a ver, ¿qué hacen? Así, van a reinventar las telenovelas. Y hace rato decíamos que una serie o cualquier programa tiene que empezar con un capítulo muy impactante.
Sin duda.
Sí. Entonces, de repente ves a esta familia disfuncional, es cumplido.
Sí.
Y bueno, al final del primer capítulo, es que hay gente que nos escucha en Estados Unidos y la quiere oír, pero bueno, bájenle tantito.
Pero ya se estrenó en Estados Unidos.
Ah, perfecto.
¿Eh?
Perfecto.
Ya vamos como el capítulo 6, 7 allá.
Porque la gente, soy tan fan que la gente me informa de, ya me muero porque se estrene, estoy acá en Brownsville, ¿me entiendes?
Sí, bueno, ya.
Perfecto.
Sí, ya se estrenó por Univision.
En el primer capítulo le pegan un tiro a la primera dama, lo cual es muy, muy impresionante.
Sí.
Pero desde ahí es un guión muy bien cuidado. Las actuaciones, creo que no hay ningún. No hay nadie que esté mal. Pero me estabas contando la vez pasada que pasaste unos segundos que te tuviste 7 callbacks. Así de, bueno, estás en la lista de no sé cuántos te habrán dicho. Bueno, a lo mejor no te dijeron, pero estás en la lista de los que tal vez seas
Me dijeron, es un personaje cotizado, está muy peleado.
Ajá.
Sí, hay que hacer muchas pruebas, va a ser exhaustivo este asunto de la evaluación. Uh-huh. Y
ajá.
¿Quieres saber? No, prefiero ajá. no saber contra quiénes, porque ajá. luego para mí es un conflicto de intereses, porque claro, yo me quiero quedar el personaje siempre, pero también luego tengo muchos colegas, amigos muy queridos de toda la vida, que digo, híjole, pues también estaría bueno si se lo quedan.
Uh-huh.
¿No? En su casa, ¿no? O sea, no uh-huh. me pasaría nada, pero claro que hay un porcentajito extra que digo, ojalá sea para mí, y no quiero saber.
Sí.
Mejor no involucrarse, ¿no?
Sí. Claro. Oye, y el personaje tiene una particularidad muy interesante que yo me imagino que debe suceder en todo el mundo, y nunca lo había visto tratado, así en ningún lado. El presidente, supuestamente el hombre más poderoso del país, está poco enterado de un montón de cosas, de corruptelas alrededor de él, gente empoderada, están haciendo cosas. Ahí ahora sí que el enemigo en casa,
uh-huh.
hay un tipo ahí que trabaja con computadoras que está destruyéndole la vida a su hija. Esta clase de cosas y movidas que se hacen, y el presidente ni se entera, y no es porque sea un desobligado, ni porque sea un tonto, porque no lo es, pero de pronto el hombre no sabe qué está pasando ni en el país, ni en el gobierno, ni en su familia, y o sea, básicamente lo veo sufriendo, Y no es un personaje tan fácil de hacer. ¿Tomaste alguna decisión de cómo abordarlo o simplemente fuiste... te fuiste dejando guiar?
Pues es que, bueno, nos vamos dejando guiar por varios elementos, que son el guión, principalmente.
Por supuesto.
El director, que también es fundamental para nosotros.
Sí.
Y también la lectura que tenemos como intérpretes a la hora de la construcción y los objetivos de las escenas. Y todo eso se conjunta para llegar a tomar esta decisión de... Se vale que sea completamente ignorante de la situación y que sus preocupaciones sean... aparentemente profundas, pero tiene todo delegado, ¿no?
Sí.
Entonces solamente le ¿cómo se dice? Le rinden cuentas de qué va pasando con este asunto, va bien o no, le filtran toda la información.
Uh-huh.
Eso representa una figura poderosísima, pero de manera aparente.
Sí.
El poder real no lo tiene él.
Ajá.
El poder aparente sí.
Sí. Y ahí está el chiste. No sé si... Vaya, creo que el casting es muy atinado. Creo que otro actor podría parecer tonto en ese personaje. Okay. Y tú no pareces tonto jamás. O sea... Y eso está difícil con ese personaje, ¿me entiendes? Hay personajes... O sea, por ejemplo, hay villanos así de... Híjole, nada más le falta hacer... y que se vaya volando en una escoba. ¡Qué ridículo!
Sí,
claro. Y podría ser, o sea, como... este hombre es un tonto. Para nada es un tonto. Pero el hecho de que... Y bueno, al señor presidente, su hija de... Pues, ¿qué tendrá? ¿15 años? Digamos, el personaje.
Sí, 13
años. Perdóname. Y el hombre no sabe cómo manejar eso. Básicamente es como instintivamente. Nunca te llegaste a la telenovela ya se terminó de grabar, supongo.
Ya.
Nunca te llegaste a preguntar eso así como de no estaré pareciendo tonto. Nunca llegó a tu cabeza. Porque no es, pero.
No, porque también la intención de. Pues de utilizar el recurso del estilo hiperrealista.
Ajá.
Es que nos da posibilidades de complejizar y de profundizar aún más. De que no se queden nada más como por las ramas, sino que tengan diferentes capas.
Sí.
Para justo eso. Tal vez puede parecer medio bruto, pero...
No, para nada.
Es entre, pero ignorante, pero con buena voluntad, pero luego no sabe cómo abordar, porque los hijos cayeron en esta edad preadolescente, adolescente, complicadísima, donde, claro, las obligaciones lo distraen, y él se perdió de tener una comunicación cercana con su familia.
Sí.
O sea, es como el precio que eventualmente hay que pagar por ciertas decisiones de cargos muy... exigentes, muy importantes, muy exigentes.
Sí.
Y así lo maneja. De pronto es claro la reacción de cómo abordar que mi hija me esté faltando al respeto o esté tan enojada que no sé ni siquiera cómo abrazarla porque la niña no quiere, ¿no? Y dice, no me toques, suéltame, papá.
Sí,
¿no? O sea, es como que no tenemos esta relación. O sea, no te vengas a hacer ahora el que te importa y el que me entiendes porque si no has estado en X cantidad de tiempo o de años, ¿ahora por qué?
Ajá.
Entonces, claro, podría parecer como... Sí, medio bruto. Sin embargo, es no saber qué hacer.
Pero tiene el personaje tiene... Ahorita hablamos de la telenovela en general, pero el personaje tiene... Y eso... Francisco Franco dirige muy, muy, muy bien. Hay otro director, ¿correcto?
Sí, así es. Neliño Acosta.
Y él es...
Muy similar de la escuela, ¿no? O sea, es como... Pues eso, como del mismo lenguaje y de la mayoría también de los actores. A veces tenemos mejor comunicación con X perfil de directores porque venimos de la misma escuela, por ejemplo, de teatro, que sabemos, ¿no? Tenemos un idioma en específico, entonces es mucho más sencillo comunicarnos y entender cuáles son los objetivos de cada escena o qué es lo que necesita el director o qué es lo que ve el director de pronto de cada uno de nosotros, como para decir... sí, pero vamos a complejizar por este lado, no te vayas nada más como por la cuestión como unidimensional y vamos a ponerle muchas dimensiones para que sea comprensible por qué reacciona y por qué toma tal decisión.
Dime una cosa, ¿y ensayaron?
Sí.
Se nota. Es que las telenovelas, mira, yo las empecé a detestar cuando me di cuenta hace muchos años de que siempre era un personaje sentado en un sillón, ¿haciendo qué? Esperando a que llegue el siguiente, el otro personaje que era así de...
por el amor de Dios, pónganlo a picar una cebollita, ¿me entiendes?
Tareas escénicas.
Tareas escénicas, y no, aquí, el personaje está esperando a que llegue el otro personaje, y de repente llega y le dice, ah, qué sorpresa, y ni siquiera vaya, ni siquiera lo ponen a leer un trinche periódico, ¿me entiendes? Así, tareas escénicas, ¿qué hace el personaje? Infórmenos algo del personaje mientras llega el otro personaje, ¿me entiendes? Sí. No lo hacían, y se sentaba la otra en el otro sillón, y hablaba uno, toma él, y hablaba el otro, toma él.
Reacción.
Y aquí es verdaderamente novedoso todo. Pero ¿y ensayaron cuánto?
Es que bueno, ahorita que lo de esto que dices, me acordé de también estas escenas cuando uno habla a la cámara y está el otro actor acá atrás.
Sí.
Y uno responde a la cámara cuando tendría que ser, ¿no?
Sí,
sí. Sí, son estilos, recursos tal vez de lenguajes, tal vez, no sé si decir antiguos.
Sí, o que, sí, obsoletos.
O que ya pasó, sí. O que ahora se busca otro tipo de cosas.
Estás en un comedor y están de frente las cámaras y la gente sí, no come así, ¿no? Sí,
exacto. Como en la última cena.
Nadie come
de frente. Nadie se sentó así, oye, Cristo, yo quiero platicar contigo de frente, entonces me siento enfrente de ti. No, todos sentados de un lado de la mesa. Esa clase de ridiculez.
Estás dando la espalda a David. Exactamente. Así mejor.
Te entiendo.
Tengo que mandar un corte, ahorita lo retomamos. Edith Márquez se presenta por primera vez en formato sinfónico en el Teatro Metropolitan, ¿qué me pasa? El próximo miércoles 9 de octubre, concierto con causa a beneficio de Fundación MBS Radio. No te pierdas esta gran noche, compra tus boletos en Ticketmaster o en la taquilla del Teatro Metropolitan. Información en conciertoconcausa.org o al 0800, ya es 800 nada más, ¿verdad? Al 800 escucha. Regresamos a Dispara, Margot, Dispara a través de BBS Radio. Está aquí Andrés Palacios. Estamos hablando de mi telenovela favorita, La Usurpadora o Miseria, no sé qué sea, pero de ese programón. Regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Que le quiten el Twitter a Pati Navidad porque dice que la jovencita Greta Thunberg está siendo manipulada por la ONU para hablar del calentamiento global cuando este es mentira. Felicidades.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Está aquí Andrés Palacios de la telenovela. ¿Se le está llamando telenovela ahí dentro o cómo se le llama?
No, porque al ser en formato de serie,
ajá,
y tener 25 capítulos, sí, la bueno, distancia sí, por completo de ser una telenovela. Por
claro,
lo tanto, es una serie.
Por supuesto. Bueno, estamos hablando de La Usurpadora, que yo te pregunté que si habían ensayado y dije, se nota, o sea, evidentemente no llegaron 2 minutos antes y a ver el apuntador acá, estoy en close-up, esa clase de horrores. Y se nota, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Me puedes contar?
Sí, por supuesto. Hicimos un taller de construcción de personaje.
Uh-huh.
Donde, pues, todo el elenco íbamos de lunes a viernes, mañana, tarde y noche,
uh-huh,
a entrenar.
Sí.
A hacer ejercicios de improvisación con las reglas correspondientes, dependiendo de cada caso o de cada ejercicio. De todos contra todos, para descubrir las relaciones que había, cómo se relacionaba el padre con los hijos, pero los hermanos, pero los amigos de la prepa, uh-huh, con los cargos públicos, más altos,
sí,
con la gente que colabora del servicio en la residencia presidencial, uh-huh, etcétera. Todos íbamos eso, sacando cosas, y al final hacíamos un análisis de por qué pasó lo que pasó, por qué vimos lo que vimos, o por qué no vimos lo que queríamos o esperábamos ver. Y ahí íbamos todos puliendo y ajustando cosas para poder construir el personaje y encontrarle la voz, la psicología, uh-huh, el porte, la actitud, el sí, lenguaje corporal, etcétera. Todas estas cosas y elementos para diferenciarnos a nosotros mismos de cada personaje. Y en función de eso, encontrarlos para el día del primer llamado, ya llegar sí. con el tanque llenísimo, ¿no? Sí. Sin justo llegar a, ¿qué digo? ¿Pero sí. cómo va? ¿Pero tú quién eres?
Antes
pero,
ella es mi amante.
Exacto. Ah, entonces ella es mi mamá. Entonces, ah, pero, sí, así.
Oye, o sea, por, en esto que me estás contando, por ejemplo, pasaron Daniel Schmidt y tú, que son amantes, sí. y improvisaban un diálogo de...
Sí.
Y le decía, te odio porque nada más me tienes aquí, me posees en tu escritorio y luego me mandas al diablo. O sea, esa clase de cosas, digo, bueno, no, por decir algo. ¿No?
Pero por decir ese algo, ajá. en un ejercicio de improvisación, si existe este reclamo, ajá. mi personaje tendría que decirle, pero tú sabías.
Ajá, claro.
Tú le estabas entrando a esto, pues, sí. ¿qué no estábamos bien? O sea, ¿a qué viene este reclamo?
Sí.
Y entonces viene la respuesta de la otra. Y entonces y así nos vamos hasta que el director dice, se acabó, ¿no? Ajá. Ya, paremos ahí, ¿no? Porque, pues, porque claro, finalmente nosotros en las improvisaciones, pues siempre es llevar todo a últimas consecuencias.
Claro. Sí. Suena sumamente sí. útil, fíjate. Porque esto de análisis de la obra, si todos sentados hablando, David Mamet dice... Son básicamente los actores que no quieren pararse a ensayar porque lo van a hacer mal. Por supuesto que la primera vez que lo haces lo vas a hacer mal. Pero es,
claro.
Pero esto suena como... Suena muy atinado. Y Francisco Franco era quien iba llevando esto.
Sí, totalmente. Ajá. Sí. Y Alonso Íñiguez también. Él estaba ahí.
Ah, muy bien.
Que es director de teatro. Sí, que sí. bueno, sabe muchísimo. Y también justo con él de pronto había ejercicios... muy complejos, que al principio son muy imponentes porque es de chin y si la riego, y si no me sale, o si la expectativa no es cumplida, ¿no?
Sí.
Pero justo también el taller va de eso.
Claro.
Aquí es donde nos podemos equivocar, descubrir y reforzar y ajustar todo.
Uh-huh.
Para que entonces, el primer día de llamado, no haya estas cosas de, ¿pero quién era? ¿Pero por qué decía, uh-huh. por qué decía lo que decía? ¿O en qué momento...? Pues porque ya lo trabajamos.
Sí, sí,
ya
claro.
está hecho.
Claro.
Entonces ya.
Te voy a cambiar radicalmente de tema y voy a preguntarte una frivolidad porque me muero de la curiosidad.
Échala.
¿Quién hizo el vestuario?
¿Quién hizo el vestuario?
¿Tienes idea?
Sí, sí, sí.
Bueno, si no te acuerdas, no importa.
Gasca, es que se apellida, ajá, okay. es de apellido Gasca.
Ajá.
Y no solo hizo el diseño de vestuario, también hizo junto con Jimena, todo lo de la escenografía.
Ay, el diseño de arte.
Es decir, el diseño de arte, ajá. claro.
Es que eso también se nota, no parece set de telenovela.
No.
La casa sí parece una casa que sí. ha habitado la gente durante mucho tiempo.
Sí.
Y los vestuarios son espectaculares. Sí. Vaya, obviamente, la que más luce es, ¿cómo se llama nuestra protagonista?
Sandra Echeverría.
Sandra Echeverría. Se ve como nunca, bellísima.
Sí, lo
pero,
es.
Pero
lo
después, sí, pero después trae unos modelitos, cuando es la mala, es así, hazme tuyo. Y cuando es la buena, es así, casémonos, por supuesto.
Pues sí,
¿no?
Sí.
Pero esos vestuarios no los ves todos los días. Antier, por ejemplo, está Montserrat Marañón, que es un ángel.
Sí.
Qué buena actriz, ¿eh?
Muy buena, la teníamos amenazada, de hecho, desde el taller le decíamos, tienes prohibido robarte la serie.
Pues,
o sea, bájale 15 rayas,
exacto.
prohibido.
Sí.
¿No?
No, o sea, es una roba escenas.
Sí, bueno,
no es que lo haga a propósito, pero hay una escena en la que, el lunes en la que están esperando que llegue la primera dama y están en un lugar en donde se baila blues colombiano, o sea, cumbia. Y entonces está él sentado así y Montserrat Marañón lo está viendo así, babeando.
Sí, sí, sí.
Y él le dice, pero con toda la ingenuidad, oye... Me trae un saco, parece un Hermenegildo seña, saco ajá. informal y una camisa, y le dice, oye, me veo bien porque llevo mucho tiempo usando trajes, ¿cómo ve el otro decir? Se ve usted como el presidente más guapo que ha tenido México, pero así, oiga, y sí se merendó al presidente, en fin, es una frivolidad y al mismo tiempo no, porque todo cuenta,
claro.
todo suma, o sea,
sí.
digo, no es Downton Abbey, que si el vestuario está mal, se cae todo. Podría pasar, ¿no? O sea, si la historia está bien contada y las actuaciones están bien contadas, de repente dices, ay, ese traje como que se ve chafa, como que no creo que el presidente lo usara, pero lo pasas. Pero todo va sumando,
También son elementos que están cuidados con lupa.
Sí.
¿No? El vestuario, había momentos donde Francisco decía, es que este color o este corte, no sé si es strapless o escotado,
sí,
o sea,
sí,
no va.
Ajá.
¿No? Entonces traigan más opciones. Y él también tenía injerencia en la decisión del vestuario, como en la edición, como en la música. Francisco
se nota.
Estuvo metido en todo.
No, es notable. Ahora, dejando de un lado la telenovela, tú, ¿dónde estudiaste? ¿Puedes contarme así que el origen?
Sí, sí, sí.
Tú eres chileno, ¿no?
Yo soy chileno.
¡No me digas!
No sé, bueno, está bien, no soy chileno.
Okay. Pero no se te nota en absoluto.
Es que ahí les va, yo llegué a México muy niño, yo aprendí a hablar en México.
Ok. Ok,
entonces
no hay acento de allá.
Ah, no.
O sea, si lo necesito, lo uso, pues.
Sí, para encajar.
Como recurso, exacto. De pronto, okay, con esta cosa de a ver los acentos y vamos a practicar por si algún día se ofrece hacer un personaje chileno, no sé, colombiano, etcétera, lo que sea. Bueno, mi obligación como actor está en construir el acento que haga falta.
Sí.
Y bueno, yo crecí en México, por lo tanto tengo acento chilango, sí, o chilengo, ¿no? Para hacer la mezcla de uno y otro.
Sí.
Y estudié actuación en el CEFAC.
Ok, con Raúl Quintanilla.
Con Raúl Quintanilla, con Dora Cordero, con Héctor Mendoza.
Con
el maestro Mendoza.
Te tocó el maestro Mendoza, qué privilegio.
De las últimas generaciones que tuvimos el privilegio.
¿Y qué tal te trataba?
A mí me trataba muy bien.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
A mí me trataba bien, me tenía paciencia. Yo era de esos alumnos que de pronto el maestro decía, ¿y quién quiere pasar? Y yo era de yo, y al mismo tiempo era, ¿a poco nadie más? ¿No? Ajá. Entonces, había como una constante, pues sí, como lucha entre nosotros.
Ajá.
Por querer participar y aprender. Había unos que estaban mejores equipados que yo, que sabían mucho más o entrenaban más.
Uh-huh.
Y a lo mejor no necesitaban tanto, ¿no?
Sí.
O estaban muy seguros de sus talentos, pero como yo no, yo estaba bastante inseguro del mío.
Haces
o sea,
bien.
Yo tenía que practicar más, yo sentía que a mí me faltaba pulir mucho más.
Bien, vaya, entonces estás bien entrenado. Y saliendo de ahí, rápidamente llegas como a el éxito, la fama o algo así.
No.
¿Qué pasó después?
Lentamente podemos decir que fui a todas las audiciones habidas y por haber y fui bateado abruptamente de prácticamente todas.
Uh-huh.
Y un buen día alguien se rifó. Como, bueno, audicioné para un proyecto de un personaje secundario de soporte. Y por azares del destino, los protagonistas no estaban y no se podía, pero entonces uno era muy bajito y el otro era muy costoso y el otro estaba fuera de México y de pronto fue como, oye, ¿tú no lo harías? Por supuesto que sí.
¿No? Pacheco, ¿no?
No. Ese Álvaro, uno de en Las Juanas, que fue mi primer protagónico.
Ya.
Con Margarita Sanz y Fernando Luján, que eran mis papás, y era una responsabilidad, o sea, entre el pánico de, no estaba considerado yo para protagonizar, fue un daño beneficio colateral.
Sí.
Por el cual yo llegué ahí, claro, apanicado, porque dije, estos monstruos, va a estar complicada la situación. Y al revés, fue como estar becado.
Ajá.
Claro. Pues fueron extremadamente generosos conmigo. Entonces yo, claro, iba a mis llamados, claro, a trabajar, pero al mismo tiempo yo siempre le puse la connotación de yo voy a la escuela a aprender.
Uh-huh.
Les todo a estos señorones. Y así fue. Y corte a... pasamos a esto de Amor en Custodia, que fue el personaje de
Pacheco.
De Nicolás Pacheco, sí. ¿Sí? Que era este escolta, pues que tenía un perfil ficticio del príncipe azul de los cuentos,
sí,
¿no? Porque entre que era el defensor de la justicia, pero se conmovía y se le rompía el corazón y lloraba, era como una mezcla de cuento,
uh-huh,
y eso provocó mucha empatía, muy mujeriego también,
uh-huh.
Y eso provocó eso, que a mí me pusieran en el mapa. Ese fue el proyecto que a mí me catapultó y de ahí vinieron muchos otros.
¿Pero cuánto tiempo pasó? ¿Saliste de la escuela y...?
10 años.
¿10 años?
10 años después.
Eso es curioso. Va a sonar a un cumplido, y sí lo es, pero vete, ve uno a alguien así como tú y dices, hombre, pues rápidamente, seguramente alguien lo vio y le dijo, vas, rápido... Y no, luego no. Te enteras de que Brad Pitt trabajaba disfrazado de pollo repartiendo volantes.
Y de extra.
Y dices, ¿cómo? O sea, pues, ¿qué están ciegos? ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Me sorprende mucho. Yo pensé que me ibas a decir, no, salí y Pacheco vino a los 2 meses. Pero no, 10 años, no, de...
10 años. Y además de ir a todas las audiciones, ay, sí, todas las pruebas, era de, pero es que nadie te conoce, entonces, pues, no sé. Uh-huh. Es que, ¿qué experiencia tienes? Uh-huh. No, pues, he hecho un unitario. Ajá. De aquí está la carta, ¿no? Ah, sí. No, entonces no nos funciona.
¿Hiciste, ¿no? ¿Has hecho teatro?
He hecho teatro, sí. A mí el teatro es lo que me llama la atención. Tenemos, okay, un coqueteo... muy formal con la televisión.
Sí.
Pero justo por default, como que de pronto fue accidental, de alguna, uh-huh, manera. Y pues nos gustamos, nos caímos bien, empatizamos.
¿La televisión
y tú? La televisión y yo, okay, claro, porque yo siempre, claro, aspiré a la cuestión meramente teatral y era la formación que tuve en la escuela. Uh-huh. Con lo que conecto más, me disfruto muchísimo el escenario. Pero eso, la vida y el destino y las sorpresas me fueron llevando a que la tele y yo teníamos eso, un flirteo interesante, y de un proyecto me fue llevando a otro y luego a otro, y fui también encontrándole como el gusto y el amor, ¿no? A,
sí,
a la televisión también. Uh-huh. Aunque, oye, hay cosas que hay que echarse a correr de pronto, uh-huh, sí, o hay que aprender a elegir, ¿no? Porque creo que es muy válido decir eso, que sí, pero también se vale decir que no. Y bueno, y ahí vamos. Pero sí, teatro hago eventualmente.
Te puedes dar, pero digamos, estás en una posición en la que te puedes dar el lujo de rechazar cosas,
¿cómo? Pues yo creo que ahora sí, al, ajá, principio yo creo que no es factible, uh-huh, o sea, donde nos llamen, vamos, ¿no? Y si es tele, es tele, si es teatro, si es cine, cine, si es la Plaza de Coyoacán, la Plaza de Coyoacán.
Muy bien.
Entonces, lo que haga falta, pero creo que todo eso nos llevó a un entrenamiento y poder tener la posibilidad de diferenciar en qué momento nos encontramos en la vida como para querer hacer o no, uh-huh, un proyecto más que otro, ¿no?
Oye, volviendo a la usurpadora, que te decía que además de que básicamente el único pecado es aburrir, es sumamente divertida en el sentido de que se te olvida la vida una hora, bueno, por lo menos a mí. Y me hablabas, estamos hablando, tocan ciertos temas, pero no de manera moralina ni nada, porque eso cae gordísimo. Uh-huh. Pero vaya, estamos hablando del asunto del sexting de la hija del presidente, por ejemplo, que me parece muy bien cómo lo abordaron. Pero me hablabas como de estos actores, porque los actores jóvenes están muy bien. El chico que sale de tu hijo.
Sí, Germán Bracco.
Muy buen actor. La chica, ¿cómo se llama?
Macarena Oz.
Ella es Macarena Oz.
Ella es Macarena,
okay, Oz. Ok. me decías, se la rifan, están tan jóvenes, están hambrientos de éxito y de actuar. Y, o sea, me decías que la chica subió de peso sí, para hacer el personaje.
Pues para tener congruencia, para que sea, ajá, lógico, porque entonces, sí, si iba a ser discriminada por la mamá porque tenía un poco de sobrepeso, o para poder ser la buleada porque pues no era la delgadita, uh-huh, de la escuela.
Sí.
Pues había que tener esa talla. Uh-huh. Y entonces, claro, hay actores y hay actrices, y bueno, y me incluyo, donde, oye, que te tienes que rapar o tienes que subir 3 kilos. 30 kilos.
Ajá.
Sí, 3 kilos.
En un día.
En la nave, sí, exacto. En una ida al cine, sí, en la Navidad, ¿no?
Exacto. En unos taxis.
O no, o bajarte otros 10, qué sé yo. Eso de poder también jugar con el cuerpo como una herramienta para darle verosimilitud a los personajes, para mí es fundamental y es increíble. Entonces, claro, me ha tocado ser testigo de los que nomás no se mueven de donde están,
sí,
¿no? Por un rigor y una disciplina alimenticia y de entrenamiento que, bueno, muy respetable. Pero por otro lado, los que no hay bronca, o sea, es qué hay que hacer, ¿no? ¿De qué va el personaje?
Sí.
¿No? Es taxista y es además es profesor de informática. Ok, dos oficios o trabajos que son sentado, ¿no? Y, ajá, que no tiene buenos horarios. Probablemente coma tortas de tamal.
Uh-huh.
No puede estar de modelo de revista.
Paso.
No puede ser.
¡Se acabó el tiempo!
¡No!
Se acabó el tiempo.
¡Maldición! ¿Cuándo regresamos?
Pues cuando quieras.
Al final de temporada.
Podría ser. Pero ahí ya no hay nada que promover. Pero espero que pronto. Gran trabajo, la usurpadora. Andrés Palacios, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Muchas gracias por recibirnos.
Muchas gracias. El Dispara Margot. En serio, qué gusto que haya televisión así. Espero que Cuna de Lobos siga por el estilo.
Pues pinta bien, ¿eh?
Pero el 4 de octubre voy a estar triste porque creo que ese día es el último capítulo de La Usurpadora. Qué tristeza. Gracias, Andrés.
Al contrario, a ustedes, gracias.
El señor Andrés Palacios, nosotros somos Dispara, Margot Dispara. Digamos adiós.
¡Adiós! ¡Adiós!
Quédense con la gran Pamela Cerdeira en MBS Radio.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.